Abra su Biblia en Santiago capítulo 5. Vamos a continuar con la oración eficaz en un tiempo eficaz. Ustedes ya saben, los que son hijos de esta casa, que conocen cómo es que el Señor nos lleva y nos trae, que Dios nos da un mensaje. Muy raras veces predicamos un tema preparado y ya volvemos y cambiamos temas. Dios nos mete en un tema y hasta que Él no nos saca, nosotros no salimos. A veces predicamos algo por una sola vez, después el Señor nos da otra predicación, pero en la mayoría de los casos hay un pozo que se abre y entendemos por el Espíritu que el Señor quiere seguir haciendo hincapié en eso, en ese tema, recordándonos y reafirmándonos la palabra. En estos días Dios nos ha hablado de un tiempo favorable, un tiempo nuevo, un kairos de Dios, un tiempo redimible, un tiempo de gracia especial, donde Dios se ha propuesto en este 2014 hacer cosas poderosas en medio de su pueblo, a favor de su pueblo. Se habla de una apertura de los cielos hacia su pueblo. Pero amados, nosotros hemos estado muy metidos en lo que significa eso, y Dios nos ha estado ministrando de cómo es que se absorbe ese tiempo, cómo es que se ve la realización de ese tiempo, y nos ha venido hablando de lo que es la oración eficaz en Santiago 5. Y hay algo que el Espíritu Santo, en su gracia bendita, me ha dado para hoy, continuando en este tema de la oración eficaz para un tiempo eficaz. Y quiero que leamos en Santiago capítulo 5, el verso 16 y 18. Santiago 5, 16 y 18. Dice: por tanto, confesaos unos a otros vuestros pecados y orad unos por otros, de manera que seáis sanados. La ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones, igual que nosotros, pero oró con insistencia. ¿Cómo oró? Con insistencia. ¿Cómo dice su versión? Tremendo, ¿verdad? Elías, un hombre como nosotros, dice, estaba sujeto a pasiones, lo que significa es que tenía las debilidades que tenemos los humanos. Sin embargo, dice, oró fervientemente, con insistencia, para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Qué poderoso, ¿verdad? Dios ha hecho cosas grandes, muy grandes, porque el Señor todo lo puede. ¿Cuántos le sirven a un Dios que todo lo puede? Todo, absolutamente todo. Si usted llega a pensar que algo es difícil o imposible, piense en Dios y ahí se hace posible. No hay nada imposible. Y nosotros no somos de los que leemos la Biblia y la leemos como una historia contada en la escuela, una historia, historia patria o cualquier otro tipo de historia que generalmente les añaden cosas para sobredimensionar los acontecimientos. Nosotros creemos que las cosas que el Espíritu escribió, inspiró en la palabra y se narran en la palabra que Dios hizo, fueron así. Yo digo como dijo aquel niño cuando en la escuela su maestro quiso ridiculizar el libro de Jonás y a Dios, y dijo en el salón de clase que qué es eso de que un pez se tragó a Jonás. Eso son historias religiosas para tratar de levantar creencias en la gente. Y un niñito se levantó y le dijo: mire, maestro, usted está equivocado. Y el maestro se quedó sorprendido y dijo el maestro: ¿y tú crees en eso? Dice: yo lo creo. ¿Y por qué tú crees en eso? Porque la Biblia lo dice. Dice él: pero espérese, todavía no se acabó. ¿Cómo que? Porque la Biblia lo diga. Y dice: es más, porque la Biblia es la palabra de Dios. Es más, le dice el niño: yo creo que el pez se tragó a Jonás. Y si la Biblia me hubiera dicho que Jonás se tragó el pez, también lo creo. Porque lo
lo dijo Dios.
Wow. Y mire, eso cuando Moisés tocó las aguas del Mar Rojo que se abrió, yo creo eso que fue así, que pasaron en seco, que agua de la roca en un desierto, yo lo creo que brotó agua como un arroyo de Dios, que se abrió el Jordán, también lo creo, que le dieron 13 vueltas a Jericó y se cayeron los muros, lo creo, no hay duda en eso. Que Josué oró: Señor, déjame terminar esta batalla, manténme la luz del sol hasta que terminemos, y se paró la tierra de girar. Ay, santo, por una oración de Josué. ¿Hay o no hay poder en una oración eficaz? Y este hombre, un hombre débil como tú y yo, dice la palabra, yo lo creo también, que tenía pasiones Elías. Dice que oró fervientemente, con eficacia, porque esas oraciones no fueron oraciones que se le ocurrieron al hombre, fueron impresiones del Espíritu en momentos específicos, con propósitos específicos. Y hoy Dios quiere hacer lo mismo. Y Elías, con su oración, cerró el cielo por 3 años y medio. ¿Se imagina usted? Lo puso de bronce. 3 años y medio. Y después, para volverlo a abrir, tuvo que orar fervientemente otra vez. Oración eficaz. Y yo me daba cuenta, cuando meditaba en esto, que cuando Dios cierra algo para que se vuelva a abrir, hay que clamar. Hay que parir. Cuando Adán pecó, que la tierra se le puso dura, para sacarle a esa tierra el fruto, te había que sudar. Cuando los cielos se hacían de bronce y la tierra de hierro por el pecado de Israel, para Israel volver a tener un nuevo tiempo de Dios, tenía que parirlo otra vez. Le dijo el Señor a Salomón: muy bonito el templo, te lo apruebo. Me gusta el templo, quedó igualito como te lo diseñé. Pero el propósito es que cuando mi pueblo peque, y por ellos haberse apartado de mi ley y haber caído en maldad, yo envío mi mensaje y ellos lo escuchan y se arrepienten y vienen y se humillan y claman a mí en este templo. Yo iré desde los cielos y sanaré su tierra y perdonaré su pecado. Cuando clamen otra vez, cuando vengan y paran, porque van a tener que parir. Ahora el mundo se le negó a Dios, el mundo se le ha cerrado a Dios, el pecado, no solamente del mundo, hermano, el pecado de la iglesia ha endurecido la tierra, ha cerrado el cielo. Pero Dios nos ha dado palabra que viene un tiempo glorioso donde Dios está desatando algo de Él. Él está invadiendo los corazones de su pueblo para que se levante ese clamor y demos a luz el nuevo tiempo. Denle un aplauso al Señor. Con oración eficaz. Diga conmigo: para el Señor darnos el nuevo tiempo, tiene que despertar la oración eficaz. Y eso pasó con Elías. Oró fervientemente. ¿Y cómo fue que lo hizo? Vamos allá, Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Váyase conmigo rapidito ahí. Gloria a Dios. Dice la palabra, verso 41 en adelante. Dice así. ¿Ya lo tienen? Aquí se desata la rema para esta tarde. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque se oye el ruido de una fuerte lluvia. Acab subió para comer y beber. Entonces Elías subió a la cumbre del Carmelo y, postrándose en tierra, puso su rostro entre sus rodillas. Luego dijo a su criado: sube por favor y mira hacia el mar. Él subió, miró y dijo: no hay nada. Él le volvió a decir: vuelve siete veces. A la séptima vez dijo: he aquí, veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Entonces él dijo: ve y di a Acab, unce tu carro y desciende, no sea que te detenga la lluvia. Y aconteció que mientras tanto los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y cayó una fuerte lluvia. Acab subió al carro y fue a Jezreel, pero la mano del Señor estuvo sobre Elías, quien ciñó sus lomos y fue corriendo delante de Acab hasta la entrada de Jezreel. Miren el cuadro aquí. Mire la posición que adopta Elías. A mí el Espíritu Santo me enfocó ahí, en esa posición. Se puso de rodillas y metió su cabeza entre su, se puso, dice, y metió su cabeza entre sus rodillas. Se inclinó con su cabeza entre sus rodillas. Cuando veo esto, el Espíritu llama mi atención y voy a chequear esto. ¿Por qué el Espíritu Santo se ocupa de dar este detalle? ¿Por qué no dijo se arrodilló y oró? Y Elías oró, como dice Santiago, oró fervientemente, dice Santiago. Oró con oración eficaz. Pero el cuadro que revela, que presenta Santiago, se revela aquí como fue. Y cuando lo presenta, me habla de un hombre como yo, como tú, que toma la posición de una mujer embarazada en la cultura hebrea cuando iba a dar a luz. Fíjese que en la cultura egipcia se utilizaba en los partos difíciles el dar a luz las mujeres de cuclilla y con la cabeza entre las rodillas para facilitar o ejercer la presión en medio del dolor y el gemido y el griterío, y el muchacho sale. O sea que en un parto difícil se necesitaba una postura especial, muy especial. O sea que realmente el tiempo que viene, los 3 años y medio de lluvia que vienen, el tiempo bueno que vuelve, Elías tiene que parirlo. O sea que esa oración eficaz, ferviente, esa oración de la que habla Santiago, no es cualquier oración, ni tampoco es para cualquier objetivo. Cuando estamos orando para que venga el reino de Dios, cuando estamos orando para que se desaten los tiempos de Dios, para que estamos orando, cuando estamos orando para que el Señor cumpla su propósito en un momento específico, no es lo mismo que pedirle porque me dé ropa, porque me dé la comida de hoy, porque me dé una novia, un esposo, una esposa, o porque me libre de mis deudas, no es lo mismo. ¿Se imagina usted las cosas que tienen que pasar? ¿Usted sabe lo que tiene que quitarse de en medio para que se establezca lo de Dios? ¿Usted sabe las cosas que hay que tumbar en los aires para que el reino de Dios baje y se establezca? ¿Y usted cree que eso se logra con una oracioncita medalaganaria, tibia, fría, indiferente, ocasional, religiosa, ritual, costumbrista, como cepillarse los dientes o lavarse la cara todos los días? El establecimiento del reino de Dios, el alumbramiento de las obras de Dios en la tierra, se logran pariéndolo. Doblando rodilla y alineando la cabeza con la rodilla. Diga conmigo: tenemos que alinear nuestra cabeza con nuestras rodillas. Esa es la postura de la luz. Es tiempo de parir. Dios nos viene hablando de hace días. Y créame que no solo lo he escuchado bajo la voz profética de nuestro pastor, siervo de Dios, sino que en las naciones hombres de Dios están hablando lo mismo. Que estamos en un tiempo decisivo. Amado, pero yo no puedo mirar al norte y esperar que venga el tiempo del norte. Yo no puedo buscarlo en el sur. Yo no puedo buscarlo en el este ni en el oeste ni fuera de mí. El tiempo que Dios trae está en el vientre de la iglesia. Lo siembra en el vientre de la iglesia. La iglesia tiene que concebir y tiene que parirlo. Amén. Y dicen algunos que los hombres no salen embarazados. En el reino de Dios sí. Hay hombres preñados de Dios. Y dan a luz. Pocos, un remanente, no son muchos, ¿no? Pero Dios va a seguir levantando más. Hay algunos textos, voy a leérselo y voy a hacerle referencia, no tiene que buscarlos por causa de administración de tiempo. En Génesis 18:20, cuando Dios va y le declara a Abraham que va a destruir a Sodoma y a Gomorra, el motivo que movió a Dios para ponerle fin a ese tiempo negro, maligno, sucio de Sodoma y Gomorra en la tierra, lo que le dio al Señor el impulso fue el hecho, dice, porque el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado. Lo que significa que de algún lado a Dios se le estaba clamando con parto por juicio sobre Sodoma y Gomorra, porque Dios tejer un cambio en esa tierra que estaba contaminando la tierra y que ya habían llegado, dice que el pecado había llegado ya al tope. Y dice que clamores contra Sodoma y Gomorra se levantaron y movieron a Dios a establecer un juicio. Voy a traer un cambio en el tiempo. Pero ¿cómo lo hizo? Despertó en alguien clamor. Diga clamor.
Clamor.
Agarre esa palabra, clamor.
Clamor.
Tiene gran sentido en esto hoy. No solamente en el caso de Sodoma y Gomorra, en Éxodo también, cuando Israel estaba cautivo en Egipto y llegó el tiempo de su liberación, Dios despertó también un clamor. Yo quiero que leamos esto, vayamos a Éxodo capítulo 2, muévase conmigo de Primera de Reyes a Éxodo capítulo 2, por favor, vamos a ver algo allí. Mire, dice la palabra del Señor, Éxodo 2, verso 23 en adelante, dice: aconteció después de muchos años que el rey de Egipto murió. Los hijos de Israel gemían. ¿Qué hacían?
Gemían.
Marque esa palabra. A causa de la esclavitud, y clamaron a Dios. ¿Qué hicieron?
Clamaron.
Y el clamor, otra vez, de ellos a causa de su esclavitud subió a Dios. Hay un texto que dice, otra versión, a causa de sus detractores. Pero el clamor, dice que ellos gemían y clamaban. Y el clamor de ellos subió a Dios. Entonces Dios después le suscitó un libertador. Después, cuando Dios llama a Moisés, en el capítulo 13 le aparece con la zarza ardiendo. Dice que allí el Señor le dice a Moisés, verso 9, y ahora he aquí que el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. También he visto la opresión con que los oprimen los egipcios. ¿Qué fue lo que llegó hasta el Señor? Pero cuando usted lee el verso 7, mira el 7 del 3, y le dijo el Señor: ciertamente he visto que la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído que su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus sufrimientos y yo he descendido.
Amén.
Santo. O sea, mire este asunto. Más de 400 años cautivos bajo la opresión de Faraón. Llega un momento que la opresión era tal, que lo narra bien claro el Éxodo, que ellos no aguantaron más y comenzaron a gemir de dolor como una mujer cuando va a dar a luz. Porque Dios miró desde el cielo, vio la situación de su pueblo, y como Dios tenía un tiempo estipulado, 400 años, algunos textos dicen 430 años, que tiene su cálculo teológico, pero no nos podemos meter en eso ahora. Pero cuando Dios ve que se cumple el tiempo, Y dice: tengo que descender a liberar a mi pueblo. Tengo que darle, proveerle un libertador. ¿Qué hace el Señor? Despierta un clamor como de una mujer de parto. Y la palabra aquí, muy interesante esto, que la palabra en el original hebreo, gemían, es la palabra Shabbat. Y cuando usted busca Shabbat en el idioma hebreo, significa dar gritos o alaridos, soltar alaridos. Esta gente gritaba, esta gente soltaba alaridos, esta gente estaba quejándose, gimiendo, como cuando una mujer está en un parto doloroso. Porque Dios venía en un nuevo tiempo. Pero ellos tuvieron que parirlo. Diga: sin parto no hay nuevo tiempo. Muy importante también saber que esas palabras gemían, Shabbat, dar gritos, es la mismita palabra clamor que aparece aquí. La mismita en el idioma hebreo. Llamar a gritos, pedir ayuda, pero con un gemir. Ayúdanos, Señor Jehová. Te has olvidado de nosotros. Señor, si tú eres nuestro Dios todavía, ven y ayúdanos. No aguantamos más. Esto tiene que cambiar, Señor. Mira a nuestros hijos cómo están, y nuestras hijas, nuestras doncellas. Mira cómo Faraón nos oprime. Y ellos comenzaron a gritar y a gritar. Amado, el primer día clamaron en un nivel de intensidad. El segundo día subió la intensidad. El tercer día siguió subiendo. Y más eran los que se unían. Y más eran las familias que se unían a ese clamor. Y más eran los que se unían en ese clamor. Hasta que llegó un punto que llegó a la medida de Dios. Y Dios dijo: voy a descender. El adversario conoce muy bien este asunto, porque él fue parte del cielo. Él sabe que para él lograr estancar, detener o hacer retroceder una obra de Dios en la tierra, tiene que hacer descender el clamor y minimizar el clamor. Porque cuando se aumenta el clamor, el infierno tiembla. Cuando en una iglesia se está aumentando el clamor, los demonios tiemblan. Los cimientos del infierno se estremecen. Porque algo grande de Dios va a pasar. Cuando un cristiano entra en una crisis de dolor por la voluntad de Dios en la tierra, y ese cristiano comienza a clamar, comienza a gemir, comienza a llorar, comienza a gritar, los infiernos tiemblan. Porque algo grande va a ser Dios. Hay que hacer algo para callar a este hombre. Hay que hacer algo, los demonios. Hay que hacer un plan para que... Vamos a darle un problema. Vamos a mandarle una situación para que se mengue la oración. Porque algo va a pasar si sigue gritando. Porque Jehová no puede resistir a su pueblo cuando grita. Algo se le metió adentro al ciego Bartimeo. Cuando supo que Jesús era el que estaba pasando por allí. Yo no sé qué fue, pero fue algo de Dios que se le entró adentro a ese ciego. Y él dijo: este es mi tiempo va a cambiar. Porque el que tiene la solución, el cielo está en la tierra. Y mi tiempo va a cambiar. Y comenzó a gritar: hijo de David, hijo de David, ten misericordia de mí. Y le tapaban la boca. Y querían que silenciarlo, pero él gritaba más, dice la Biblia. Y dice que el grito llegó al punto y Jesús se detuvo. ¡Aleluya! ¡Wow! Iba con su rostro hacia Jerusalén. Como nadie me detiene en el camino. A Jerusalén, a cumplir la misión. Nadie me detiene, pero ese cieguito, cuando comenzó a clamar como una mujer embarazada que está dando a luz, lo detuvo. Dijo, no puedo seguir porque yo conozco esto. Cuando llega a este nivel ya yo no puedo, tengo que atenderlo. Ay, si creciera la intercesión al nivel que Dios quiere, si creciera la oración en nuestras vidas, si la intensidad fuera tan profunda como un dolor de parto, ¿cuántas cosas cambiarían? Aleluya. Clamaron y le suscitó un libertador. He descendido. En Jueces 6, no tiene que buscarlo. Verso 6, 7. Ay, por 8 años los madianitas oprimiendo a Israel. Ya lo tenían muerto de hambre. Ya estaban en una pobreza extrema, dice la palabra. Era tan cruel la situación que el poquito de trigo que tenía una familia tenía que limpiarlo oculto, escondido en una cueva como estaba Gedeón para poderlo comer. Pero dice que clamaron. Diga conmigo, clamaron. Comenzaron a gritar como mujer en estado de parto. Y Dios le mandó liberación. Y en 1 Samuel 7 también, cuando los filisteos cercaron a Israel con un gran poderío y una amenaza que no podían enfrentar humanamente hablando. Y cuando los líderes del pueblo vieron aquello, se espantaron y temblaban, pero fueron al profeta Samuel y le dijeron, por favor, no cese de clamar al Señor por nosotros. ¿Sabe qué le estaban diciendo? Sube la intensidad, clama, no cese, para que Jehová descienda, porque ellos sabían que ahí estaba su victoria. Cuando Nehemías va a la restauración de los muros y vio el ambiente en Jerusalén como estaba destruida bajo escombros, junto con Esdras y los demás que fueron después del exilio, dice que ellos se reunieron en la plaza y clamaron en voz alta al Señor. Clamaron, así lo dice, en voz alta al Señor. ¿Usted se imagina toda esa gente clamando allí? Padres, madres, hijos, chiquitos, grandes, viejitos. Todos los que estaban allí clamando, gritando como dando a luz. ¿Usted se imagina nuestros cultos que hay esos clamores que hasta los niños estén gritando al Señor? Que los ancianitos gritando al Señor. Eso pasó en la ciudad, en las islas de Fiji. Islas anglosajonas, que en el 2001 está ese video que lo hemos visto y usted ve ese video, usted no queda igual. Después de eso, Fiji jamás fue la misma. Allí en el 2001 se desató un vandalismo, un racismo y un país que era próspero en el turismo se estaba yendo a pique. Los líderes políticos no sabían qué hacer. La isla se estaba yendo a la miseria y las iglesias, cada una en su lugar, hasta que Dios movió a un pastor a clamar con su iglesita y a clamar. Y Dios le dijo, reúne a los pastores y clamen por Fiji. Y él llamó a los pastores, no le respondieron, como dos solamente fueron. Y el Señor le dijo, bebe café y ora y clama con esos dos, que el día va a llegar. Y después comenzaron a unirse los otros. El fin fue que terminaron las iglesias unidas en una plaza, en los estadios, llorando. Usted ve allí los niños, los adultos, ve los ancianos llorando por su ciudad, diciéndole al Señor, ven y establece tu reino, trae el orden a esta ciudad, ilumínanos con tu evangelio, ten misericordia. Y comenzaron a confesar los pecados de la ciudad. Y fue tan poderoso el clamor que fue en ascenso, en ascenso, en ascenso. De un grupito que empezó, ya habían 20,000 gentes en un estadio adorando a Dios y clamando a Dios. Se convirtió el primer ministro. Los líderes políticos se cayeron ante la verdad del evangelio, arrepentidos al Señor. Comenzaron a desatar la palabra, a orar. El primer ministro se levantaba a las 4 de la mañana, se vestía su traje como si fuera trabajo y se ponía a orar llorando. Lo testifica ahí en el video. Él lo testifica, entregándole la ciudad, las islas al Señor. Cuando los misioneros en el siglo XVIII fueron a Fiji, los mataron los nativos, los mataron, los martirizaron. ¿Y qué hicieron ahora cuando se desató el avivamiento? Que las tribus descendientes de los que mataron a los misioneros se entregaron al Señor, dejaron la brujería, dejaron el canibalismo, dejaron todas esas barbaridades. ¿Y qué hicieron? Mandaron a buscar a los familiares de esos misioneros, lo trajeron, le dieron un regalo y le pidieron perdón. Se desató el poder de Dios. La tierra que no producía ahora produce en cantidad. Los peces se habían ido de los ríos y venían ahora en por millares. Dios hizo una cosa poderosa en fin y está ahí. Porque un pueblo llegó a la medida del clamor. Comenzaron a orar y a clamar como mujeres pariendo, porque Dios dijo: este es el nuevo tiempo para Fiji. Y ellos no abortaron ese tiempo, clamaron, lo parieron. Y eso es lo que vemos en la palabra. Eso es lo que vemos en la historia del cristianismo. Que los nuevos tiempos de Dios descienden del cielo, pero es a través del vientre de la iglesia, es a través del vientre del pueblo de Dios. Y usted puede seguir leyendo. Daniel, cuando supo, revisando los libros proféticos, que se había cumplido el tiempo de los 70 años, era tiempo de que Babilonia pariera y alumbrara al pueblo de Dios, lo dejara salir, se metió en oración 3 veces al día, doblaba su rodilla y clamaba mirando hacia Jerusalén. ¿Se imagina? Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego y los piadosos que estaban allí parieron el exilio. Y yo quiero que leamos en Oseas 7. Vaya conmigo a Oseas 7, que ese sí tenemos que leerlo. Oseas, después de Daniel, el primer libro de los profetas menores. Para que usted vea que cuando hay un tiempo de crisis, de opresión, donde solamente la salida tiene que venir del cielo, cuando la maldad llega a un clima que el hombre no tiene capacidad de intervención, que si Dios no salva, no hay quien salve. Ahí se demanda un pueblo que para. No se pueden cambiar los tiempos críticos con oraciones frías, tibias, ocasionales, religiosas, simplemente por cumplir, o con oraciones enfocadas en mí, en mi problema, en mi necesidad, en mi yo, en mi ego, en mi hedonismo, en mi vanidad, en mi necesidad. No tienen que ser oraciones producidas por el Espíritu Santo, en el fuego del Espíritu Santo y en el dolor que siente el Espíritu Santo.
Amén.
El que entiende esto, que estamos aquí para parir los tiempos de Dios y dar a luz el reino de Dios en la tierra. Si yo oro por un marido, por una esposa, yo no voy a orar por un marido simplemente para que me llene mi necesidad. Yo voy a orar por un varón que me ayude a cumplir el propósito de Dios en la tierra. Yo voy a orar por una mujer que me ayude a cumplir el propósito de Dios en la tierra. Que cumpla propósito. No es que uno que venga a llenar un vacío humano, porque va a ser peor. No sé por qué digo esto, bueno. Mire, Oseas 7. Vamos a leer desde el 6:7. Capítulo 6, el contexto, verso 7. Dice: pero ellos violaron el pacto, cual Adán. Allí me traicionaron. Galaad es una ciudad de malhechores y sus huellas son de sangre. Como se esconden los merodeadores, así se esconden los sacerdotes. asesinan en el camino de Siquén. Ciertamente hicieron infamia. En la casa de Israel he visto algo horrible. Allí se prostituyó Efraín, se contaminó Israel. También para ti, oh Judá, está preparada una cosecha. Cuando yo restaure de la cautividad a mi pueblo, cuando yo cure a Israel, se pondrá al descubierto la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque obran con engaño mientras el ladrón se mete dentro, la pandilla después afuera. Y no consideran en su corazón que yo mantengo el recuerdo de toda su maldad. Ahora los tienen cercados, sus propias acciones están delante de mí. Con su maldad alegran al rey y a los gobernantes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como un horno encendido por el panadero que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que esté leudada. En el día de nuestro rey, los gobernantes se enfermaron con el calor del vino y él extendió su mano a los burladores, porque como un horno aplican su corazón a planear intrigas. Toda la noche dormita el furor de ellos, y al amanecer arde como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno y devoran a sus jueces. Todos sus reyes han caído, no hay entre ellos quien me invoque. ¿Qué pasó? Quien clame. Mire bien. O sea, Dios llega a un punto. En el original, en este texto 7, la idea es: después que Dios da el cuadro de la situación horrible en la que está, la condición deprimente, crítica en la que está el pueblo, él dice: hay algo que lo puede salvar, y es el clamor, y no hay quien lo haga. Pero fíjese que Dios no dice: no hay quien ore o quien simplemente me pida, clame. Se utiliza la palabra: no hay quien clame, porque en tiempos opresivos, críticos, difíciles, como Pablo lo llamó, tiempos trabajosos, así como es de elevada la maldad, así por encima tiene que ser de elevado el clamor. Oiga bien esto: el clamor de la iglesia, el clamor de la iglesia para que venga un cambio, no puede estar por debajo de la intensidad de la maldad, tiene que estar por encima de la intensidad de la maldad. Por eso usted ve que los pueblos que estaban en el control, en la llenura y en la dinámica del Espíritu Santo, cuando los pueblos se corrompieron, fue cuando más se consagraron a la oración. Y Dios dice: mira cómo está este pueblo, pero lo peor es que ni siquiera hay quien clame. Y dice: Efraín se mezcla con los pueblos. Efraín es como una torta a la cual no se ha dado la vuelta. Una torta mal volteada, mal cocinada. Cocida por un lado y por el otro cruda. Esa es la idea. Los extraños han devorado sus fuerzas, pero él no se da cuenta. Aún las canas se han esparcido sobre él, pero él no se da cuenta. La soberbia de Israel testifica contra él en su propia casa. Con todo eso, no se ha vuelto al Señor su Dios, ni lo ha buscado. Efraín ha sido como una paloma incauta y sin entendimiento, llamando a Egipto y acudiendo a Siria. Cuando vayan, extenderé sobre ellos mi red y los haré caer como aves del cielo. Los atraparé al escuchar su ruido de bandada en descenso. Y mira el 13: ay de ellos porque se apartaron de mí, destrucción sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Y mire qué tremendo esto dice: yo los redimiría, pero ellos hablan, ¿qué? Mentiras contra mí. Y mira el 14: y no claman a mí en sus corazones cuando gimen en sus camas. Santo. Yo lo redimiría. Yo pudiera darle un nuevo tiempo. Yo pudiera traer un refrigerio. Pudiera cambiar esta situación en un momento. Pero ni siquiera claman a mí. Pregunto, ¿es o no es esencial en los tiempos difíciles, trabajosos, peligrosos, el clamor profundo a Dios? Por eso es que Dios, cuando va a cambiar esos tiempos, le tiene que levantar clamor. Así es. O sea que el tiempo en el que estamos viviendo, ustedes, ¿cuántos tienen televisores en su casa? Yo tengo y lo veo, y veo las noticias, y cada día pienso que tengo que dejarlo de ver, verlo menos. Ustedes ven en sus barrios, ven por las calles, ven lo que está pasando. Usted entra a los negocios y vemos. Y va a llegar un día, no muy lejano, dice el Señor, que se va a despertar un dolor en los piadosos, se va a despertar un dolor en la casa de Dios, en los hijos de Dios, al ver esto, que no van a poder impedir caer llorando como mujer en parto, clamando para que esto cambie. Porque cuando Dios determina que algo tiene que cambiar, es porque tiene que cambiar. Y levanta clamor. Y el clamor es de urgencia, de parir, porque ese niño tiene que nacer, porque si se queda adentro, o peligra la madre o peligra el muchacho. Importante saber, iglesia amada, que la palabra clamar en la mayoría de estos casos que leímos es la palabra zaaj, que en Éxodo es Shabá, familia, son familia, y hablan de la misma experiencia dolorosa de un parto. Ambas se utilizaban para ilustrar la experiencia dolorosa de un parto, el momento crítico del parto. Y zaaj, la palabra zaaj significa gemir, gritar, como cuando se está pariendo. Entonces, cuando se habla de clamar, no es de cualquier tipo de oración. Es de un dolor de parto. Eso sale de adentro. Es pasar a través del proceso del parto. Y dicen los ginecólogos y las parteras que conocen, dicen que el proceso de un parto se divide en tres partes. La primera parte es la contracción o el dolor. La segunda parte es la presión interna que empuja, algo que empuja. Y la tercera y última parte es la expulsión, el alumbramiento. Diga conmigo: dolor, presión, alumbramiento. Vuelve y dígalo: dolor, presión y alumbramiento. Diga, esa es la oración que cambia los tiempos. Aleluya. Nadie que no siente el dolor que Dios siente cuando ve cómo el pecado aumenta podrá orar como una mujer embarazada. Lo que pasa es que, ¿verdad?, tal vez nos acostumbramos y vemos las cosas como normal. ¿Y cómo vamos a orar para cambiar tiempo si estamos corriendo con la corriente del tiempo? Eso es zaaj. Importante que en Isaías 54:1, ese búsquelo también. Aquí clamar es zaaj. Isaías 54:1 dice la palabra. Mire esto. Dice, voy a leerlo: alégrate, oh estéril, que nunca has dado a luz. Prorrumpe en cántico y grita de júbilo, tú que nunca tuviste dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que los de la desposada, ha dicho el Señor. Es una connotación profética de lo que Dios va a hacer en el futuro con Israel, la restauración. Entonces le dice: mira, tú que nunca diste a luz, que no sabes ni siquiera lo que es sentir dolor de parto, alégrate porque viene el día que vas a sentir el dolor de parto. Eso es lo que le está diciendo. Va a parir. Ahora, la palabra parto aquí, dolor de parto, Porque en los tiempos cuando se escribió esto y Elías parió los 3 años y medio de la lluvia, no había cesárea, hermano, ni anestesia. Eso había que sacarlo, mire. Por eso fue que se inventaron esa postura. ¿Tú sabes lo que una mujer de cuclilla? ¡Ay, uy! Con la cabeza metida entre las rodillas. ¡Ay! ¡Ahí viene! Y ella, ¡ay, ay, ay! ¡La cabeza salió! ¿Usted se imagina? Así fue que Elías parió los 3 años. Y le dijo, y viene el siervito, yo no veo nada, como diciéndole, ¿tú cómo que estás jugando conmigo, este profeta? Y dice Elías, ve y ven 7 veces. Santo, tú te imaginas Elías 7 veces. Y mientras el siervito va y viene, una, no hay nada, Elías. Y él, Señor, tú dijiste que va a llover. Y el siervito va otra vez, la segunda vez, no hay nada, Elías. Señor, tú lo dijiste, tienen que abrirse los cielos. Santo. Y vuelve otra vez, y hasta que llegó a la séptima, trajo la noticia, aleluya. Nació el muchacho. Santo. Santo. 7 mesinos. Aleluya. Porque los partos en lo humano, en lo natural, son 9 mesinos, pero en el reino son 7 mesinos. El número 7. Padre, un aplauso al Señor. ¡Puja tu número 7! ¡Puja tu número 7! ¿Tú te imaginas que cuando el servito fue la cuarta vez, Elías, ay Señor, estoy cansado de pujar, ya no tengo más que orar, estoy ronco? Y dice, vámonos de aquí a bajar de este monte, que no va a llover nada. Se aborta el tiempo, los 3 años y medio. Pero gloria a Dios que Elías no estaba pariendo por su propia fuerza. Estaba pariendo con la fuerza del Espíritu. Esa es la diferencia cuando la fuerza viene del Espíritu. Que no te suelta hasta que no se cumple el tiempo. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amado, mira, Dios me ha enseñado con esto algo poderoso. Lo sabía, pero muy, muy, muy superficialmente. Pero con esta palabra, Dios me ha hecho descubrir algo poderoso. Amado, que no importa cuán difícil y crítico y trabajoso sea tu tiempo, tu situación. No importa con quién sea ni lo que sea. En lo espiritual, en lo financiero, en lo familiar. No importa. Si tú eres una persona que está orando por el Espíritu, puja hasta que nazca el muchacho. No deje de pujar y de llorar. No deje de clamar. No deje de pedirle a Dios lo que tú deseas y lo que Dios te ha prometido. Aleluya. Porque al 7º viaje nacerá el muchacho. No te canses. Ahí de cuclilla, ahí. La cabeza con la rodilla. Esa es la iglesia que Dios está levantando ahora para este tiempo. Va a ser una iglesia que va a levantar unos clamores, que va a temblar la tierra como en la iglesia primitiva. Entonces esa palabra parto, alégrate porque vas a sentir lo que es parir. Cuando la comparamos con Isaías 37:4, vaya Isaías, recuerde aquí la palabra parto, Isaías 37:4. Saben que yo he luchado mucho porque a veces hay personas que me dicen, pastor, usted grita mucho cuando predica. Y ahora entiendo que cada sermón es un parto. Sí, que cuando tu hijo, tu hija o tu esposo, esposa diga, ¿por qué el pastor Manolo grita tanto? Es que está pariendo. ¿Por qué el pastor Adamé grita? Están pariendo el nuevo tiempo. Entonces decía Isaías 37:4, ¿verdad? Vamos a leer desde el verso 3. Dice: y le dijeron: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de vergüenza, porque los hijos están a punto de nacer, pero no hay fuerzas para dar a luz. Ustedes saben, Senaquerib invade al pueblo de Dios. Y el pueblo de Judá está temblando porque tremendo, un ejército avasallador, un ejército numerosísimo, armado hasta los dientes, con una de las mejores tecnologías de la guerra, los asirios, invaden y está el pueblo temblando y llegan los mensajeros que Ezequías mandó, llegan con la ropa toda rota, avergonzado, en luto. Cuando veían que venían con la ropa rota era que esto va mal. Hay peligro. Y cuando llegaron, que le dieron la noticia al rey, Ezequías también se rasgó la vestidura y dice: estamos perdidos. Esto es un momento donde se necesita un milagro. Esa es la idea de este. Era un dicho en los judíos: donde los hijos están por nacer y no hay fuerza para dar luz. Se necesita un milagro del cielo y no hay quien clame. ¿Quién clama? Y mandan a buscar a Elías. Lo mandan donde Elías, que era el hombre. Isaías, que era el hombre que en ese tiempo tenía la semilla de Dios en su vientre, el embarazo del propósito. Y mira el verso 4, dice: quizás el Señor tu Dios habrá escuchado las palabras del Rabsacé. Rabsacé significa el copero mayor o el principal mensajero del rey pagano que vino, al cual ha enviado su señor, el rey de Asiria, para afrentar al Dios vivo, y le reprenderá a causa de las palabras que el Señor tu Dios ha escuchado. Y mire lo que le pide el rey a Isaías. Dice: eleva pues, ¿qué? Una oración por el remanente que aún queda. Y sabe que la palabra eleva, diga eleva. Cuando el Espíritu me llevó a buscarla en el original hebreo, es la misma palabra hebrea para parto. La misma que se utiliza en Isaías 54:1 para parto. ¿Sabe qué es lo que le está diciendo Ezequías a Isaías? Pare el milagro. Te toca parir. Tú eres el que puede parir. O sea, no le estaba pidiendo cualquier oración. Y si usted no lo cree, mire lo que hizo. Segunda de Crónicas, está en Reyes, pero voy a agarrar la de Crónicas. Segunda de Crónicas 32, 20 al 23. Porque cuando dice eleva oración, y cuando elevaron, vamos a ver qué fue lo que hicieron. Porque la misma historia se narra allí. Y es Segunda de Crónicas 32. Ok, verso 20 al 23. La palabra a mí misma se va a ella interpretando y aplicando y revelando. Dice, Segunda de Crónicas 32, verso 20 al 23. Mire lo que pasó, narrando la misma historia. Dice: entonces el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron acerca de esto. ¿Y qué? Y la palabra ahí es Saaj. Gritaron como una mujer pariendo y clamaron a los cielos. ¿A quién clamaron? ¿A quién clamaron? Señor. Comenzaron los dos ahí en el templo, los dos. Isaías a lo mejor le puso la mano a Ezequías y le transfirió la unción del embarazo, y él comenzó también a parir con él. Y esos dos hombres pariendo ahí en el templo, hermano, el nuevo tiempo de la victoria sobre el rey. Y qué bueno que dice que clamaron a los cielos. Hoy en día usted ve iglesias que están con parcanta delante de la Casa Blanca. Qué ignorancia. La iglesia haciéndole huelga a los hombres para que arreglen las cosas, cuando tienen un cielo, que ahí sí que están las soluciones, porque no tienen fuerza para parir. Cuando una iglesia no tiene fuerza para parir, tiene que recurrir al brazo del hombre. Las soluciones que vienen del cielo son soluciones. Pero si se consigue un cambio que lo haga un político, eso no es solución. Y vino la solución. Senaquerí, dice la palabra, se devolvió avergonzado. Se fue con la cara avergonzada. Y después, cuando entró en su templo, sus propios hijos lo mataron. ¿Nació o no nació el muchacho? Porque hubieron dos que recibieron fuerza para parir. Diga conmigo: Señor, dame fuerza para parir. En este tiempo, tu tiempo. No es fuerza humana, hermano. Usted no va a parir y a tener fuerza para parir el reino en la tierra porque usted esté muy vital, física y biológicamente. No es cuánta pesa usted alce, cuánto, ¿cómo que se llaman esa pastilla? Complejo B se beba. Ni cuánta, qué bien alimentado usted esté. Proteína, no, eso no es. Usted puede, mire, tener un ánimo que se lleve el mundo por delante. Sin embargo, ese gigante no le gusta doblar las rodillas. Para usted poder clamar y parir con el dolor de Dios, el Espíritu Santo tiene que inspirarle a la oración. Es el Espíritu que tiene que fortalecerte. Si no estás lleno del Espíritu, no podrás parir lo que es de Dios. Mira que cuando Pablo dice, y voy terminando con esto porque de aquí voy a salir para New Jersey. Cuando Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, espíritu de maldad en las regiones celestes. Cuando dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, cuando habla de vestirse toda la armadura completa, dice, ¿cómo se hace eso? En el verso 18, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu Santo. Eso no es que nace de ti. Siempre fue lo mismo. No fue solo en el antiguo pacto que se vio esta necesidad para traer liberación de clamar. No, no, no. En el Nuevo Testamento, cuando vino el tiempo de la buena voluntad, que Cristo tenía que nacer en Palestina para traer el nuevo tiempo de la salvación. Mire que eso fue anticipado por gente que estaba pariendo. Allí estaba Zacarías, que en la orden de los sacerdotes era de los pocos piadosos, que con un grupo estaban orando en la hora del incienso, clamando. Y el Señor le embarazó a la esposa que era estéril y nació Juan el Bautista 6 meses para preparar el camino. Cuando vemos que sigue avanzando la lectura, vemos a un Simeón que estaba ahí clamando, pariendo también. Ligado por el Espíritu al propósito, por el nuevo tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo era premiante, el tiempo era trabajoso, el tiempo era maligno, el tiempo era terrible. Por eso empieza diciendo Lucas, en el tiempo de Herodes. ¿Por qué usted cree que Lucas hace referencia a Herodes, al tiempo de Herodes? Porque usted sabe quién era Herodes y quién eran los Herodes. Era un tiempo de abuso, de injusticia, de opresión, de maldad, de crueldad, de dictadura. Y se necesitaba gente que pariera un cambio. Tenía que cambiar la cosa, pero fue orando, gimiendo, gritándole a Jehová: Señor, cumple tu palabra. Como dice Gálatas, que cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, el Señor mandó a su hijo nacido de mujer. Cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, Dios embarazó a los que eran de él. Concibieron y comenzaron a orar, a clamar. Y usted ve a través de todas las escrituras, Cristo en los días de su carne, dice Hebreo, entregando oraciones y súplica al Señor, dice, con grande clamor, con grandes lloros y gritos, abriendo camino al nuevo tiempo. Después la iglesia le dice a los discípulos: métanse en el aposento alto y vayan a parir esa promesa que llega. Y ellos ahí se metieron 10 días y clamaban asiduamente, ocupados ahí pariendo. Y vino el viento recio del cielo y trajo un nuevo tiempo y se estableció la iglesia hasta el día de hoy. ¿Usted cree que es juego? Y después usted ve a través de la historia, los valdenses, Lograron transformar su comunidad en Francia y en los lugares donde estuvieron, porque fueron hombres de oración, mujeres de oración que parieron los tiempos de Dios. Los prereformadores, igualito. Martín Lutero se pasaba empezando el día 4 y 5 horas llorando y pariendo un cambio en la iglesia, en la estructura y en la espiritualidad de la iglesia. Y Dios le reveló los caminos de la gracia. Los misioneros por igual. Nunca Dios ha volcado los tiempos y ha traído un refrigerio a las naciones sin que antes levantara en su iglesia un embarazo de clamor, un parto. Diga conmigo: si no hay parto, no hay nuevo tiempo de Dios. Tócate el vientre, a ver si hay viento, qué es lo que hay ahí. Santo. Vamos a Romanos, con esto concluyo. Romanos capítulo 8. ¿Ustedes recuerdan el proceso que les dije que tenía el parto? ¿Cuál es el primero? Las mujeres que han parido, vamos a ver. Dolor. Y alumbramiento. Pues mírelo aquí, en Romanos 8. Dice, vamos a comenzar leyendo Romanos 8. Verso 18, mire. Porque considero que los padecimientos del tiempo presente. ¿De qué está hablando? De lo que está pasando en el tiempo. Pablo habla de padecimiento, y la palabra padecimiento es opresión, tiempo trabajoso, difícil, persecución. Los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. Lo que está con lo que viene, que va a ser revelado, está hablando. Y dice el 19: pues la creación aguarda con ardiente anhelo. Diga conmigo: contracción, dolor. Y siga leyendo para que vea que no estoy mintiéndole con esto. Dice: la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación ha sido sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó, en esperanza de que aún la creación misma será librada de la esclavitud de la corrupción, para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Fíjese que es un tiempo, sale de un tiempo para meterse en otro. Un tiempo opresivo, crítico, trabajoso, malo, va a parir un tiempo bueno. Pero ¿cómo es que va a suceder eso? ¿Cómo es que eso sucede? Siga leyendo. Porque sabemos que toda la creación que hace, diga contracción, dolor, la primera etapa del proceso, gime. A una sufre dolores, ¿de qué? Hasta ahora. Y no solo la creación, sino también nosotros. O sea que si la creación está pariendo, nosotros, el pueblo de Dios, dentro de ella, todavía el dolor de nosotros es más intenso. Sino también nosotros, que tenemos que las primicias del Espíritu, ¿qué hacemos? Gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Mire, Pablo no está hablando de cualquier cristiano, está hablando de cristianos que están preñados de Dios. Son cristianos que están preñados de la esperanza de un nuevo tiempo. Y déjeme decirle, aunque suena pesadita la palabra preñado, esa es la palabra legítima para embarazo. Preñez. Está hablando de cristianos que están sintiendo el dolor que Dios siente por la liberación de la creación y de los hijos de Él que están aquí. Ahora, ¿cómo Dios va a operar esa liberación? Metiéndonos en el proceso, haciéndonos uno con su Espíritu. Dice: porque fuimos salvos con esperanza, pero una esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿quién sigue esperando lo que ya se ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con perseverancia, ¿qué? Usted tiene el muchacho en la barriga, en el vientre. Usted no sabe todavía, sabe, ahora se descubre ya si es varón o es hembra, en algunos casos, porque hay algunos que esconden. Si muestran, ¿verdad? He visto dos casos de hermanos que no han podido lograr, porque la muchachita está ahí o el muchachito que dice, no, esto no es gratis, espérate, déjame nacer. Pero está ahí, usted no lo ha visto, por eso se le llama alumbramiento, porque sale a la luz. Cuando sale usted lo ve y dice, ay, pero qué lindo es, se parece al papá, se parece a mamá, y comienza a buscarle parecido al muchacho. Lo primero que hacen, por eso es que todos somos unos acomplejados, porque desde que nacemos nos están comparando de una vez. Si el abuelo era rico, es a ese que se parece. Si es pelotero, ah, muchacho, igualito fulano. Si es Marichal, ay, igualito a Marichal. Mírale el brazo, ese va a ser pitcher igual que él. Y al que le gusta el fútbol, ¿no te das cuenta como que tiene la orejita de Messi? Perdonen, hermano, pero... Entonces, sucede, mírelo acá, que dice que es algo que está dentro y que va a salir, que no lo vemos, pero hay una esperanza de que va a venir a la luz. Dice el 26, así mismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque ¿cómo debiéramos qué? Pedir con insistencia, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede ¿con qué? Como una mujer que está pariendo, porque está hablando de un parto. Con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Usted se da cuenta que es que el Espíritu mismo, cuando está lleno del Espíritu, estás orando en el Espíritu, él te mete en la maquinaria de la voluntad que va a traer el nuevo tiempo y va a dar a luz. Y al final termina, dice, y sabemos, dice el 27, y el que escudriña los corazones sabe cuál es el intercede, porque él intercede por los santos con gemidos, perdón, conforme a la voluntad de Dios. Y dice el 28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman, esto es, a los que son llamados conforme a qué. Cierra tu Biblia. ¿Entendiste el versículo 28 ahora? Ah, porque todo el mundo agarra ese, pero agárrame el contexto. Todas las cosas cooperan para bien de los que están gimiendo y están pariendo la voluntad de Dios. No es de cualquier cristiano. ¿Cómo, pastor? Y eso está en el contexto. Y sabemos, después que habla de estar envuelto en la voluntad, en el gemido del Espíritu, orando en el sentir de Dios, deseando la liberación, no metiéndonos zambullidos hasta la coronilla en este mundo vano, sino doliéndonos porque está viviendo en contra de Dios. Sufrimos en este mundo porque no ama a Dios, no quiere a Dios, resiste lo de Dios, se burla de lo de Dios. Y nosotros oramos y gemimos, Padre, trae un cambio. ¡Amén! Al que ora así, todas las cosas le ayudan a bien. ¡Amén! De lucha. El que anda ahí en el mundo corriendo y deleitándose con la maldad y gozándose con el mundo y metido tanto en el afán que ni ora casi, a ese todas las cosas no le van a ayudar para bien, porque ese ni está concibiendo, ni está embarazado, ni está pariendo, ni está gimiendo. Él está gozando con el mundo, porque conforme a su propósito. Y después de ahí sigue hablando de la victoria que hay en Jesús. Amados, diga, es tiempo de parir. El tiempo de Dios. Entonces, cuando Dios habla de ese nuevo tiempo, nos está llamando es a clamar más profundamente, a meternos en la maquinaria del propósito. No podemos estar más distraídos. acostumbrados a lo mismo. No podemos seguir, tenemos que negarnos rotundamente a vivir esta vida cristiana de una manera ordinaria, cotidiana, la cotidianidad, la estructura del ritual. Tenemos que negarnos a eso y decidir por el Espíritu, porque esta palabra viene a levantar un sentir del Espíritu. Padre, yo quiero meterme en ese proceso del parto contigo. No voy a seguir siendo un cristiano de una oración apagada, de una oración indiferente, de una oración ocasional o de emergencias. Yo quiero gemir con tu corazón. Yo quiero ser parte de ese nuevo tiempo que tú quieres desatar. Quiero ser constructor, edificador, edificadora contigo de ese nuevo tiempo de liberación. Amén, amados. Que Dios nos ayude. Ponte de pie. ¿Cómo vamos nosotros a lograr ver esto de Dios en nuestras vidas, como los santos antiguos que gemían, lloraban por lo de Dios, que querían ver la obra del Altísimo realizarse en la tierra? ¿Cómo podemos lograrlo? Amado, como terminé esta mañana, por el Espíritu termino con ustedes. Cuando el ángel le dijo a María que iba a guardar en su vientre el hijo que iba a nacer, María le dijo: ¿cómo va a ser esto si yo todavía no he conocido varón? Y el ángel le contestó: lo que es para Dios nada es difícil, para el Señor todo es posible. Y ella creyó. Era un riesgo muy grande para María aceptar ese reto, porque salir embarazada, desposada con José, implicaba un riesgo para su propia vida. Podrían apedrearla. No era fácil llevar el hijo en el vientre. Y de hecho, ustedes saben que Herodes le cayó atrás porque tenía celo, quería mantener su trono y no toleraba a ninguno que naciera y que se dijera que iba a ser rey. Tuvieron que huir y estar de acá para allá. Pero María dijo unas palabras que es la que nosotros vamos a decir cada día, cada mañana: he aquí la sierva del Señor, el siervo del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Porque lo que te embaraza es la palabra. Se mete en tu útero espiritual. Tus ovarios tienen que estar sanos, iglesia. Tu vientre tiene que estar sano para Dios, dispuesto para Dios. Porque la palabra es el esperma de Dios, que Dios siembra en tu espíritu para embarazarte de su propósito y de sus tiempos. Cada mensaje que escuchemos tenemos que decir: he aquí el siervo del Señor, hágase en mí conforme a esta palabra, Señor. Pusiste el CD en tu carro, el MP3, el DVD en la televisión. Después que lo terminas de escuchar, Señor, aquí está tu siervo, tu sierva. Hágase conforme a esta palabra en mi vida. Y decide vivirla, aunque tenga que dejar cosas que te duelen. Pero si la palabra te confrontó, dile al Señor como María: embarázame, Señor, con esta palabra. Y veremos que el fruto del reino va a nacer. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, en nuestra casa va a nacer. Porque los abortos se dan cuando hay resistencia a la simiente de Dios. Hay mucha palabra sobre nosotros, proféticas, revelaciones, cantidades. Así como esta copa está llena de trigo, así ha estado esta casa. Mucho trigo. Pero es tiempo, amados, de que en este tiempo de la doble medida, de demarcación, yo cuando veía la Santa Cena que se estaba celebrando dos veces, yo dije: Padre, tú nos hablaste de doble medida. Y aquí hay personas que nos estamos comiendo este pan y viendo este vino dos veces. No es por casualidad, ancianos y líderes, que Dios nos pidió que estuviésemos en los dos servicios. Entendemos que habrá momentos que será difícil estar, pero que sea por una ocasión, porque la doble medida tiene que empezar por nosotros. Esto tiene que ser realidad en nosotros primero. Hombres y mujeres de Dios, servidores de Dios que están administrando el santuario de Dios, tenemos que clamar más que nunca por la casa, por el propósito. Que Dios nos ayude. Pueblo, esta es tu gran oportunidad de Dios. Dios va a traer liberación. Y la estamos pariendo. No deje de pujar. No deje de gritar, de gemir. Hasta que nazca el muchacho. Va a nacer. Padre, gracias por tu palabra. Decimos como María: he aquí el siervo del Señor. Hágase conmigo conforme a esta palabra. Yo quiero vivir tu palabra. Quiero que mi alma, mi espíritu, se convierta en una maquinaria germinadora de tu simiente, Señor. Que nuestro corazón y nuestro espíritu vivan la bendita experiencia de la multiplicación de la palabra, como dice la parábola, al 30, al 60 y al 100 por uno, que demos el fruto del reino. Perdónanos en las áreas que hemos tomado los mensajes como algo emocionante y tal vez muy atractivo al oído, pero no hemos sido lo suficientemente exigentes con nosotros mismos para caminar en esa palabra. Ayúdanos que nos humillemos como María y que cada mensaje transforme nuestras vidas y que nos haga vientres productivos de los tiempos de Dios y que así nos hallemos trayendo liberación en la tierra como casa de Dios. Gracias, Señor, sea tu nombre bendito, y que esta palabra por tu gracia sea bendita en nuestro espíritu, y las aves del cielo en el nombre de Jesús las reprendemos y declaramos que la semilla cae en corazones buenos y rectos, y que esta palabra da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.